Hola amigos de Vitaminova, bienvenidos a Business Growth, el podcast sobre marketing digital y comercio electrónico. Este es el episodio 15 del 20 de diciembre de 2019. Yo soy Rafa Said, consultor SEO, y hoy tenemos de nuevo un episodio A3. En el episodio de hoy contamos con Carlos Rodríguez y Emiliano Pérez, que nos vienen a hablar sobre Marketing Automation. Muy buenos días, hoy tenemos en este episodio, que seguramente será el último episodio del año, un podcast A3. Esta vez contamos con Emiliano y con Carlos. Bienvenido a los dos.
Gracias.
Gracias. Buenos días, Rafa.
Y vamos a hablar sobre algo que a lo mejor, pues es, igual está de moda o no. Es algo que trataremos un poco más adelante. Y hablamos del marketing automation. Y creo que la primera pregunta obvia sería saber qué es eso del marketing automation.
Y empieza el doctor por jerarquía universitaria.
Bueno.
Yo soy solo licenciado.
Bueno, básicamente, como su propio nombre indica, significa, pues es un sistema que automatiza la mayor parte de las relaciones que hay de marketing, es decir, entre el posible vendedor o el vendedor y el consumidor. Por eso implica cierto desarrollo tecnológico, porque hay plataformas detrás que se dedican específicamente a eso, que gestionan cookies, que gestionan envíos, etcétera, y que, bueno, al final es lo que la gestión sobre esa herramienta tecnológica y la definición de cómo tiene que comportarse es la principal labor de los que nos dedicamos al marketing automation.
Yo creo que, para añadir un poco, que es la carta a los Reyes Magos que en los años que llevo de profesión le hemos escrito todos los que trabajamos en marketing, ¿no? Hay un montón de tareas recurrentes y tediosas que soñábamos siempre con tener una herramienta que nos la gestione justamente de manera automática. Si una persona me contesta esto, ¿qué le digo? Si no contesta al email que le mandé con la descarga del PDF, ¿qué hago? Pues básicamente las herramientas de marketing automation vienen a responder esos deseos.
Y entonces, como he dicho un poco al inicio, ¿creéis que esto es algo que se está empezando a utilizar o que se está utilizando ahora un poco más asiduamente porque está de moda, entre comillas? ¿O creéis realmente que puede ser una herramienta que tiene mucho recorrido y que a futuro puede implantarse en todas las empresas?
Como dije antes fuera de micro, ojalá estuviese de moda. Me parece que todavía falta un gran recorrido de concientización de la gente para saber exactamente cuáles son todas las posibilidades de unas herramientas de este tipo y en qué puede beneficiar a cualquiera que pueda llegar a tener una tienda online o una web, sin más, una tienda corporativa. Se está empezando a hablar un poco más, sí, eso es verdad, pero hay que ver el recorrido que tiene esto y hasta dónde después logra calar en la gente que realmente lo necesita. No es abrirse un perfil en Twitter o en Facebook. Lo digo por poner un poco en contexto lo que estaba de moda hace 8 años, ¿no? Decir, las redes sociales están de moda. Esto no es una red social. Aquí estamos hablando de cosas serias.
Yo creo que hay una cosa importante también a la hora de valorar el cómo se implantará o se dejará de implantar, es lo que te decía al principio. Hay una barrera importante a la adquisición de este tipo de servicios, que es precisamente el coste de la plataforma. Podemos estar hablando de plataformas que en su versión más barata pueden valer cerca de 400 o 500 euros al mes. Ya no te hablo de plataformas mucho más, más populares, muy populares, y que no voy a decir el nombre porque no nos pagan para hacer promoción, pero que pueden tener un fee, dependiendo del número de usuarios, que puede rondar los 2.000 euros mensuales. Entonces, tienen que ser, no todas las empresas lo pueden permitir, porque tienes que añadir a ese coste de la propia plataforma el coste de gestión de la misma, ¿no? Nuestro trabajo, ¿no? El trabajo como consultores de marketing automation. Entonces, quizá popular no sé si a nivel masivo, pero eso va a popular para empresas que realmente tengan en cuenta el valor del marketing automation.
Claro, porque al final, aunque sea una plataforma de automatización y que sirva para ayudar a cierta gestión, siempre tiene que haber detrás una cabeza pensante que sea la que tome las decisiones.
No, claro, evidentemente. Cuando la plataforma te ofrece muchas posibilidades, cualquier sistema de automatización de marketing te ofrece muchas posibilidades, pero tienes que indicarle a la plataforma qué es lo que tiene que hacer. El qué es lo que tiene que hacer es una estrategia importante un trabajo que implica sobre todo mucha experiencia, muchas horas de consultoría, también conocimiento sobre el comportamiento del cliente, parte de psicología, y todo ese trabajo una máquina no lo va a saber hacer de momento. De momento se necesita una importante labor de consultoría, que además es en cualquier estrategia de marketing automation es muy importante al principio. Es decir, conlleva muchas horas de trabajo antes de empezar a hacerla funcionar.
Cuando hablamos de muchas horas, hablamos de a veces de centenares de horas.
Sí, de hecho incluso es posible que en tareas a corto plazo, estamos hablando de años, de estrategias de automation de un año, pueden que incluso las labores de consultoría o de configuración de la herramienta y de pensar el flujo de automatización van a llevar más tiempo que luego el resto del tiempo, o sea, de consultoría que va a llevar todo el año. O sea, en un mes a lo mejor hacemos el mismo trabajo que lo que vamos a hacer el resto de todo el año.
Y eso puede ser una, o lo veo yo así, puede ser una barrera de cara al cliente, ¿no? Porque al final, si tú le estás vendiendo a un cliente una herramienta que supuestamente te automatiza lo que o ciertas tareas que tú ya no tienes que hacer, el hecho de tener que explicarle al cliente que no solo es el no, yo pongo, pues eso, esto en piloto automático, lo configuro y ala, sino el trabajo previo, puede dar quebraderos de cabeza en el sentido de decir, bueno, pero si yo te estoy pagando por algo que supuestamente lo hace solo, ¿por qué a mayores tengo que...?
Claro, pero bueno, seguramente hablaremos de los beneficios o enumeraremos los beneficios de una herramienta de marketing automation. No sé si entra dentro de esto la pregunta, pero es en un plan a medio o largo plazo, ¿cuánto ahorro en tiempo implica implementar una herramienta de este tipo? O sea, lo que estábamos hablando antes, ¿cuánto tiempo te lleva analizar si una persona contestó o no contestó un correo? Si contestó afirmativamente, ¿qué es lo que hago? Si contestó negativamente, ¿qué es lo que hago? ¿Cuántas veces incido hasta que esa persona se convierte en cliente? Si ha entrado, por ejemplo, si abandonó un carrito dejándolo con una categoría específica de producto, ¿qué es lo que hago? ¿O qué push le puedo mandar automáticamente a través de un pop-up en la propia web o a través de un email para incitarle a que complete el carrito? O sea, todo eso no lo puedes hacer manualmente, y si lo puedes hacer, te llevaría muchísimo, pero muchísimo más tiempo de hacerlo.
Claro, la diferencia entre la gestión de una campaña de marketing tradicional y también de marketing digital con respecto al marketing automation es que permite de forma casi práctica el marketing de a uno, es decir, tratar personalizadamente a cada individuo como un único individuo, porque evidentemente lo que haces es gestionar unos flujos que se comportan de manera individualizada y personalizada para cada uno de los usuarios, dependiendo de lo que hayan consultado, dependiendo de lo que hayan hecho, dónde hayan entrado y dónde no han entrado, a través de dónde han entrado, sus fuentes, sus medios. Todo eso permite modificar o customizar, ¿no?, con esa palabra extraña traducida en castellano, customizar la experiencia de usuario de manera personalizada. Entonces, tú piensas que por muchas horas que dedicas a gestionar el principio de la campaña de marketing automation, nunca va a ser el tiempo que podríamos dedicar a tratar personalizadamente uno a uno cada uno de los prospects, de los clientes. Es decir, llamarles por su nombre, felicitarles en su cumpleaños, llamarles por teléfono, mostrarle unos anuncios y no otros, etcétera. Eso, desde luego, sería inviable probablemente realizarlo en una para una empresa o una página web que tuviera una afluencia de usuarios media, ¿no?
Al final, el parámetro de medición termina siendo el dinero. Y es a cuántas personas tendrías que tener en tu equipo para que hagan todas las acciones y de manera igual o mejor eficiente que lo que puede hacer una máquina de automatización. Es imposible que lo hagan, ¿no? Tendrías que tener un ejército de gente analizando el comportamiento de cada usuario que entra en tu web y a cada uno de esos aplicarle un push de marketing diferente. O sea, ¿cómo lo haces?
Y de hecho, no solo es que la labor ingente que conllevaría tratar uno a uno, sino que además lo haces 24 horas al día, 365 días al año.
Claro, me imagino marcar una cookie y decir, ¡hala, entró Carlos! ¡Cambiemos el pop-up! ¡Hola, Carlos! Es imposible.
Entonces, este lo podríamos considerar como uno de los beneficios de...
Sin lugar a dudas.
El principal, seguramente.
Sí. Vale, pues siendo esto el principal, ¿cuáles serían otros ejemplos de los beneficios que te aporta este tipo de herramientas?
Más que el tipo de herramienta, lo que produce ella misma es el tratamiento personalizado. Lo que hace es inmediatamente otorgarle más dignidad al consumidor como consumidor, lo que significa automáticamente pues muchos beneficios. El primero, que es fácil fidelizarlo, es decir, incrementa el ticket medio de compra porque el usuario se siente mejor tratado. Uh-huh. Incrementa la ratio de conversión automáticamente, ya no es las horas que te ahorras en automatizar todas las tareas, sino que además, como lo haces mejor, el usuario te compra más veces, etcétera.
Básicamente, lo que acaba de decir Carlos es poder meter dentro del funnel de conversión y dentro del funnel de conversión lo que nosotros llamamos tofu y bofu, un montón de interacciones en el medio que van a hacer que esa persona se sienta más querida y, por ende, que te compre más. Terminamos siempre hablando de pelas.
Ya, pero al final es lo que mueve el mundo, ¿no?
Sí.
Conociendo los beneficios, que bueno, al final se reduce, digamos, casi a que la personalización de la venta y del seguimiento. Uh-huh. ¿Nos podéis poner algunos ejemplos de para qué podemos utilizar o cuál es el uso que se da a este tipo de herramientas?
Bueno, algunos ya los hemos ido diciendo sin querer, sí. Pero podemos poner más. Eso, recuperación de carrito, mejora del ticket medio, felicitar cumpleaños de manera automática.
Sugerir un producto o un consumible que se agota en determinado momento. Pues que, bueno, si has comprado hace 30 días un cartucho de impresora y sabemos que tarda 30 días en gastarse, uh-huh, dentro de 30 días te ofrecemos la vez que te compres el cartucho. Ofrecerte descuentos automáticos en casos de abandono de carrito, uh-huh, ofrecerles tratos especiales o por ejemplo, descuentos especiales a consumidores muy heavy users.
Recordatorios de nuevos posts sobre una categoría que tú sabes que el cliente está interesado porque es la que más consulta de tu página web. Lanzarle ofertas automáticas cuando sabes que vas a tener una promoción de una determinada categoría de productos. Bueno, son innumerables, casi todos los que te puedas imaginar, donde se pueda poner una interacción especial y personalizada con un cliente, ahí se puede poner automation.
Incluso con algunas etiquetas podríamos hasta customizar al máximo la experiencia del usuario. Es decir, si detectamos con una cookie de seguimiento que un usuario específico le gusta más un color que otro para los botones o interactúa más con un color que con otro para un botón de compra, podríamos a él cambiarle de color el botón, uh-huh, específicamente.
Apagar o encender campañas de publicidad en virtud del puntaje, pues eso no lo hemos hablado. Uh-huh. La herramienta de marketing automation, de acuerdo a las interacciones que va teniendo el usuario, te va asignando un puntaje. Entonces, cuanto más puntaje, significa que el lead o la oportunidad está más caliente o más cercana a comprar o que ya es un comprador fiel. Entonces, de acuerdo a esa asignación de puntaje, tú puedes apagar o encender campañas, porque una campaña de display, branding, tirada a una categoría de interés general, tú sabes que si hay un cliente, un tipo de cliente que ya está fidelizado, no vas a gastar en una impresión en ese usuario. Lo usas para otro tipo de interacción que sabes que le conviene más.
Al final lo que haces es aprovechar el scoring, que es como lo llamamos nosotros, para crear clusters de usuarios y hacerles comportamiento personalizado, pues en el estilo, pues eso. Solo quien haya visto este contenido y este contenido, le otorgamos una puntuación. Bueno, pues solo muéstrame la publicidad a los de esta puntuación y no a los de esta otra.
Escuchando y pensando, se me hace un símil, en plan un poco como la película del show de Truman, ¿no? O sea, vosotros seríais los que estáis arriba de la cúpula, controlando al usuario, a ver lo que hace, cómo lo hace, para llevarle a un sitio.
Sí, para acomodar el escenario detrás.
Sí, de hecho.
Sería, es buen símil, porque en este caso no sería el comportamiento, no se tomaría la decisión en el momento en el que el usuario la realiza, sino que ya previamente habremos pensado cuáles son los itinerarios que queremos que siga. Claro. Por eso es tan importante y por eso tardamos tanto tiempo en lanzar una campaña de marketing automation, porque tenemos que contemplar todos esos comportamientos o falta de ellos para establecer un flujo de trabajo.
Claro, intentar cubrir todas las posibles salidas o no que pueda tener el usuario.
Uh-huh.
La última pregunta, la última parte que os quería comentar es algo que he visto que bueno, antes de empezar, Carlos me ha dicho que igual no sé si existe, no sé si existe, pero bueno, yo os lo comento. He visto, investigando un poco, pues eso, que hay fuentes que dicen que el marketing automation se utiliza o se plantea de igual manera para la captación que para la fidelización. ¿Es verdad? ¿Realmente hay esta dicotomía, diferenciación, o simplemente se usa mejor para el tema de fidelización, que por lo que habéis estado contando?
Tendremos que volver a la pregunta 1 y decir qué no es qué no es marketing automation. A ver, hacer una campaña automática en MailChimp no es marketing automation, ¿vale? O sea, ¿por qué lo digo? Porque sí, esas sí te servirían para fidelización. ¿Es una automatización del marketing? Sí, es verdad, pero no es una estrategia de marketing automation. O sea, el marketing automation debería servir para todas las etapas del funnel, y no solamente o para la captación o para la fidelización. De hecho, no sé si Carlos opina lo mismo que yo, pero si tú propones una campaña de marketing automation para captación, ¿de dónde traes el tráfico?
Claro.
Te estás quedando muy cojo en la parte de arriba, porque te va a resultar rentable si tienes también muy cualificado el tráfico que has ido obteniendo mediante otras estrategias antes de generar esa captación, porque si no, o sea...
De hecho, a ver, se puede hacer automation sobre cookies. De hecho, bueno, un remarketing no deja de ser una automatización.
Sí.
Muy básica, pero bueno, podrías hacerlo sobre cookies, pero realmente captar, para captar tienes que hacerlo de otra forma, ¿no? Porque al final automation implica que identificamos al usuario o bien a través de cookies y luego le solicitamos o le damos un acicate para que lo que haga es identificarse de manera real, es decir, que imponga sus datos de contacto, por ejemplo, correo electrónico, teléfono, ya nombre completo, y lo que haríamos es, bueno, lo hemos captado y el automation nos ayudaría a empujarlo a través de desconocido a comprador, o en este caso a
cliente fiel.
A eso es, a cliente fiel, a evangelista, ¿no? A profeta de nuestra sí. marca. Captar seguramente se hace a través de sistemas más masivos, ¿no? Como estamos hablando de campañas de AdWords, campañas de Facebook, etc.
De display, de RTV o cualquier otra cosa. Pero sin tráfico...
No hay automatización porque no hay usuario. Entonces, seguramente el automation sea más para fidelizar o para empujar a través del embudo de compra que para captar.
¿Cómo es? Sin banana no baila el mono, ¿cómo es?
Es bueno, espero que la gente no se lo tome mal y ni parezca que les estemos llamando monos, pero vale, pues yo por mi parte no tengo ninguna pregunta más. Creo que ha quedado bastante claro lo que es y lo que no es, sobre todo lo que los beneficios que te puede reportar y bueno, para qué se puede utilizar, y seguramente pues vaya saliendo más formas de utilizarlo y de sacarle un beneficio. No sé si vosotros queréis añadir algo más para cerrar el episodio.
En el post tenemos unos, en el blog de Vitalinova tenemos algunos posts interesantes del tema. Invitamos a todos a que se den una vuelta y lean por ahí lo que hay.
Y si no sabéis hacerlo y estáis buscando a alguien que lo quiera hacer, pues podéis poneros en contacto con nosotros
también, claro.
Que creo que ha quedado demostrado que estos dos chicuelos controlan bastante del tema.
Somos los reyes del workflow de automation.
Pues muchas gracias, Emiliano, muchas gracias, Carlos, y gracias, espero contar con vosotros para hablar de más temas interesantes.
Gracias y muchas felicidades para todos, que seguramente no hablemos con la gente esta antes de Navidades, así que buen comienzo de año para todos.
Eso es, que paséis buenas fiestas.
Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy de Business Crowd, el podcast sobre marketing digital y comercio electrónico. Si queréis seguir escuchándonos, podéis hacerlo a través de iTunes, iVoox y Spotify. No olvidéis suscribiros, dejarnos comentarios, compartir y sobre todo dar reseñas buenas para que esto siga adelante. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!